En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Comenzamos hoy, 2 de septiembre, una temporada más de Excelencia Clásica. Ya saben, con la mejor música clásica y toda la actualidad de los conciertos de Excelencia, la Fundación Excelencia, en los distintos escenarios, sobre todo de Madrid, tanto en el Teatro Real como en el Auditorio Nacional, tanto en la Sala Sinfónica como en la Sala de Cámara. Espero que todos nuestros oyentes hayan pasado unas fantásticas vacaciones, a lo mejor todavía están inmersas en ellas, y cómo no, que hayan estado todos ustedes acompañados de buena música, buenos conciertos y experiencias musicales, que en definitiva, pues la época estival es un buen momento para poder disfrutar pues de todas esas cosas que a lo largo del año muchas veces no tenemos tiempo. Pues estamos ya de lleno en la temporada, en los preparatorios, porque ya estamos a las puertas del primer concierto el 26 de septiembre, donde comenzamos esta temporada 2019-20 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, el ciclo Grandes Clásicos, con un programa, pues, excepción, con un programa con coro y orquesta. La Sociedad Coral Excelencia de Madrid, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, nos ofrecerán, pues, la Sinfonía número 4 de Beethoven, la obertura de la Bella Elena de Offenbach y el plato fuerte, los Carmina Burana de Karl Orff. De todo esto vamos a hablar y de muchas cosas más a lo largo de este programa, pero antes de nada, pues tenemos que dar la bienvenida, como siempre, a Germán García, nuestro grandísimo periodista musical, que como siempre nos acompaña. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal el verano?
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues aquí estamos, felices de comenzar una nueva temporada con todos ustedes en este programa de música clásica. Encantados, cada lunes de 6 a 7 de la tarde. Pues el verano, bien, hemos recargado pilas y ya estamos de nuevo con muchas ganas para traerles, como digo, cada lunes esta edición de Excelencia Clásica, en donde pues vamos a repasar a lo largo y ancho la temporada que ya hicimos, ¿no?, en los pasados programas del mes de julio. Uh-huh. Y los anteriores de esta temporada, que está ya a la vuelta de la esquina, como tú has dicho, Javier, el próximo jueves, día 26 de septiembre, a las 7:30 de la tarde, en la Sala Sinfónica, ciclo Grandes Clásicos. Pero antes hay que hablar de también de otro concierto que va a producirse en esa misma semana, tiene que ver con otro género musical, como es la música de cine, porque el día 28, dos días después del inicio de temporada oficial de la Fundación Excelencia, pues tenemos un concierto especial de Juego de Tronos, la mejor música épica de cine en directo. Un concierto que va a celebrarse en el Coliseo de la Plaza de Oriente. Va a ser la Orquesta Clásica Santa Cecilia, como es habitual, en esta ocasión dirigida por Fernando Furones, y van a tener ustedes el privilegio de escuchar una de las mejores selecciones de música épica que pues se pueden encontrar, ¿no?, en la cartelera de conciertos en Madrid, al menos, ¿no? Porque, como decimos, vamos a tener oportunidad de escuchar una suite del Señor de los Anillos, esa música de cine de Howard Shore tan popular que se ha hecho gracias a las películas basadas en la obra original de Tolkien. Pero es que también vamos a tener oportunidad de escuchar otra suite de Juego de Tronos, que es esa otra, en el ámbito de la serie, ¿no?, que se ha popularizado mucho hoy en día y que está teniendo tanta afición entre el público, ¿verdad, Javier?
Efectivamente, Germán, pues será el día 28 de septiembre a las 12 de la mañana, el sábado. Y bueno, pues aparte de estas obras y estas piezas, también podremos escuchar pues grandísimas bandas sonoras como Quo Vadis, Batman, Braveheart, Gladiator, Star Wars, en fin, un sinfín una selección de la mejor música épica. Podría haber otras, pero esta ha sido la selección para esta primera edición. Así que ya empezamos, pues, ¿qué te parece?, con el concierto del 26.
Con un poquito de música, efectivamente, pero antes, como siempre suele ser habitual en este programa, pues nos gusta la interacción con todos ustedes, así que hoy, a pesar de que iniciamos curso muy temprano en este año, el día 2 de septiembre, pues queremos también contar con su presencia aquí en directo en las ondas de COPE+, y les invitamos a que nos llamen a los teléfonos habituales de esta emisora para que nos cuenten qué experiencias musicales, a qué conciertos ustedes han ido durante el verano, que han podido disfrutar durante estos meses estivales de julio y agosto. Así que pueden llamarnos y todos aquellos que nos llamen, pues pueden entrar a formar parte de un sorteo,
Un sorteo para este primer concierto de temporada de Carmen Burana. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros oyentes pues nos cuenten, participen y conocerles más personalmente.
Claro,
que no
sí.
sea solamente a través de las ondas, sino, bueno, ya tenemos muchos amigos, ¿no?, que siempre a lo largo del año nos llaman y, bueno, estamos muy agradecidos, pero queremos que hoy nos llame mucha gente y que nos diga, pues efectivamente, si ha tenido alguna experiencia musical, conciertos, festivales, en fin,
es que
toda la cantidad de cosas que hay en los veranos.
Durante el verano hay muchas oportunidades de escuchar muy buena música por los festivales de música a lo largo y ancho de España. Así que ya saben, 915-95-1232 y 915-95-1233. Cuéntenos sus experiencias con la música durante el verano. Y les dejamos con la obertura de La Bella Elena de Jack Offenbach, este compositor del que se cumplen 200 años de su nacimiento, en 1819. Doble bicentenario, podemos decir, en el mundo de la opereta, porque también hace 200 años nacía Franz von Suppé, el compositor austriaco, que, bueno, Jack Offenbach era alemán, pero se estableció en París y prácticamente pues fue un parisino más, ¿no? Les vamos a dejar con esta obertura que va a iniciar el concierto del día 26 de septiembre, La Bella Elena, que está basada en el famoso mito griego, que, como siempre en el caso de Offenbach, Javier, pues se lo toma siempre pues a guasa, a buen humor y con mucha comicidad. Vamos a escuchar, como digo, un fragmento de esta obertura de La Bella Elena del gran Jack Offenbach.
Thank you.
estamos aquí en Excelente Clásica, les recordamos, y estamos hablando del, pues, del primer concierto de la temporada, que de esta forma tan maravillosa, con música de Offenbach, la bella Elena, de esta obertura, que comenzaremos el día 26 de septiembre a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Bueno, pues Germán, si quieres recordamos otra vez los números de teléfono para ver si se animan y van entrando en calor nuestros oyentes.
Eso
y al mismo
es.
Tiempo recordamos que ya va a salir el siguiente número de la revista Excelentia Magazine, la revista de música clásica y arte, que se pueden hacer con ella pues llamando a nuestras oficinas o escribiéndonos un correo electrónico reservas@fundacionexcelentia.org. Se pueden suscribir por solamente 27 euros al año, tener 6 números en una revista bimestral, pues con las mejores firmas, colaboradores y críticos, pues del panorama nacional. Y precisamente en el último número había un buen artículo de Offenbach por este efemérides, un año que además va a estar repleto, o está siendo repleto de aniversarios.
Efectivamente.
El más importante quizás el año que viene, con el 250 aniversario de Ludwig van Beethoven, ¿no?
Del nacimiento de Beethoven en Bonn, efectivamente, en 1770. Pero bueno, este año también ha sido, o está siendo todavía, el año Berlioz, porque se cumplen 150 años de su fallecimiento en 1869. Y como decíamos antes, pues también estas dos conmemoraciones, estos dos bicentenarios de dos personajes, dos grandes compositores, cada uno en su país, pues que hicieron grande a la opereta, porque Jack Offenbach, podemos decir que es el rey de la opereta francesa, indiscutible, ¿no? Y Suppé era el rey de la opereta antes de que Johann Strauss, hijo, pues le arrebatase la fama, ¿no? Los dos, tanto Offenbach como Suppé, nacieron en 1819. Y aquí en esta bella Elena, pues es una opereta, es una ópera bufa que pues nos retrata de forma paródica la huida de Elena con París durante la Guerra de Troya, ¿no? Esta obra fue estrenada en el Teatro de Varieté de París el 17 de diciembre de 1864. No tiene tanta fama como su anterior y afamadísima opereta, Orfeo en los Infiernos, de 1858, pero bueno, ya estamos viendo que la obertura, Javier, tiene unas melodías, unos ritmos de 3x4, de vals, pues realmente muy seductores, ¿no? Uh-huh. Y claro, todo ello pues también dentro de ese contexto de la época, siglo XIX, en el que todo lo bailable se ensalzaba, ¿no? Sobre todo en Viena, ¿no? Pero bueno, aquí,
y que precisamente por ello muchas veces nos lo encontramos en los famosos programas de Año Nuevo.
Claro. Por el ritmo, por el 3x4.
De comentar.
Y bueno, pues como decías tú, Javier, estamos invitando hoy a nuestra audiencia, a todos ustedes, a que nos llamen a los teléfonos de COPE Más para que nos cuenten pues a qué conciertos han acudido durante este verano.
O incluso
a qué festival de música.
Han escuchado una música, una sinfonía, han descubierto incluso una nueva música, o algún festival en el lugar de veraneo donde hayan estado, en fin, cualquier cosa que
es bienvenida.
Compartir con nosotros a los teléfonos de siempre, al 91-595-1232 y 91-595-1233. Y todo tiene su recompensa, porque entrarán en el sorteo de este primer concierto de temporada para dos entradas.
Y podrán bailar de esta manera en el Auditorio Nacional. Pues de esta manera tan vibrante concluye esta obertura de La Bella Elena, con que va a dar comienzo el concierto del próximo jueves, día 26 de septiembre, que inaugura la temporada Grandes Clásicos de la Fundación Excelentia. Una opereta, La Bella Elena, que tiene el libreto de Henri Maillac y Ludovic Halévy, que son los mismos libretistas que la ópera, que le hicieron el libreto a Bizet para su ópera Carmen en 1875. Pero vamos a cambiar ahora de tercio, nos vamos más atrás, en el siglo XIX, porque nos vamos al primer tercio del siglo XIX con la Sinfonía número 4, esta sinfonía en si bemol mayor, la Opus 60 de Ludwig van Beethoven, que al ser una de las sinfonías pares, pues podemos decir que no tiene tanta celebridad como sus hermanas impares, ¿no? Porque al igual que la tercera sinfonía heroica, pues podemos decir que inauguró el periodo romántico, ¿no? En la música, con esa dedicatoria que luego fue frustrada a Napoleón, ¿verdad? Cuando se autoproclamó emperador. Pues Beethoven en esta cuarta sinfonía recupera un poco el espíritu de su segunda sinfonía. Sigue un poquito por ese clima, podemos decir, más divertido, saltarín, ¿no? Podemos decir, muy rítmico, ¿no? Y ahí sigue la estela en esta cuarta sinfonía, que tendremos oportunidad de escuchar también el día 26 en un concierto que, no lo hemos dicho, va a dirigir Fuat Abraimov a la Orquesta Clásica Santa Cecilia y a la Sociedad Coral Excelente de Madrid, y luego los solistas para la cantata profana Carmina Burana de Karl Orff serán Borja Kiza, barítono, y
Tina Gorina Soprano.
Tina Gorina Soprano, efectivamente. No entendía mi propia letra. Junto a ellos, la Escolanía del Sagrado Corazón de Rosales, porque como saben ustedes, Carmina Burana también tiene coro de infantes o coro de niños, ¿no? Pero vamos a escuchar un fragmento de la Cuarta Sinfonía de Beethoven, cómo comienza con esa introducción orquestal lenta, en adagio, antes de que el allegro coja ritmo, ¿verdad? Y desemboque el movimiento en una apoteosis rítmica realmente increíble, ¿no? Como es típica en Beethoven, ¿no? Con esas introducciones pues tan oscuras a veces, tan románticas, plenamente románticas, que tiene Beethoven para los movimientos iniciales de sus sinfonías. También lo hace en la segunda, ¿no? La segunda también tiene una introducción orquestal lenta, el primer movimiento, y luego pues se anima en el allegro. Y les vuelvo a recordar los teléfonos para que se animen ustedes a contarnos pues las experiencias musicales que han tenido durante el verano. 91 595 1232 y 91 595 1233. Anímense y charlen con nosotros sobre música en este primer programa que inaugura la temporada 2019-2020 de Excelencia Clásica en COPE+. Les dejamos ahora con Beethoven y su Cuarta Sinfonía.
Thank you.
pues así comienza la Sinfonía número 4 de Beethoven, que como ven, con este inicio tan misterioso y tan piano, uh-huh, luego nace de una forma brillante pocos minutos después, ¿no? ¿Dirigido por quién esta grabación?
Pues es una grabación que a muchos a lo mejor les ilusionará y a otros pues
les decepcionará.
Todo lo contrario, efectivamente, les decepcionará y dirán, ¿para qué han puesto la versión de Karajan con la Filarmónica de Berlín? Pues efectivamente, Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín, que bueno, es una forma de interpretar Beethoven que yo creo que está ya más que superada, ¿no? Porque Karajan, como todo el mundo sabemos, pues tenía muchos excesos a la hora de interpretar no solamente Beethoven, sino cualquier otra obra del repertorio. Pero claro, parece que la música de Beethoven a veces no avanza, ¿no? Como que se queda anquilosada, ¿no? Como si fuera un elefante que intenta moverse rápidamente, ¿no? Pero bueno, este es el concepto de Karajan y así entendía el director de Salzburgo la música del compositor de Bonn, de Beethoven.
Pues recuerden que lo podremos escuchar toda la sinfonía el día 26 de septiembre a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, en el primer concierto del ciclo Grandes Clásicos de Excelencia.
Fíjate lo que decía Robert Schumann, un compositor del que hemos hablado también aquí, ¿verdad, Javier? Uh-huh. Robert Schumann nos acompañó la temporada pasada, creo recordar, la Sinfonía...
La Sinfonía 1, la 1. Primavera.
La Primavera, la anterior temporada, la Renana, la 3.
La Renana, número 3, grandísimo compositor y música muy poco escuchada, por cierto.
Robert Schumann dijo de esta Sinfonía, de la cuarta de Beethoven, que era una esbelta doncella griega entre dos gigantes nórdicos. Fíjate uh-huh. cómo lo describió, porque claro, se sitúa entre la tercera, la heroica, que es... desmesurada en proporciones, dura casi una hora, con ese amplísimo primer movimiento de casi 20 minutos, y la marcha fúnebre, que dura también más o menos 18 o 20 minutos, y luego tenemos la quinta sinfonía, que es la sinfonía para muchos más perfecta de Beethoven, la sinfonía en do menor, con ese famoso tema del destino inicial, que va desde la oscuridad y la duda inicial a la apoteosis sublime final, ¿no? En ese radiante do mayor, ¿no? Pues la cuarta es una especie de segunda, pero un poquito más... con más cuerpo, ¿no? Más desarrollada, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que es muy difícil de interpretar.
Sí, sobre todo el cuarto movimiento, uh-huh. que es de una rapidez para los violines, para toda la cuerda, sí. Tremendo, ¿eh?
Y bueno, pues ya que has mencionado la Sinfonía número 5, la vamos a poder también escuchar, pero en el siguiente concierto de temporada.
Mira qué sorpresa.
El día 10 de octubre, pues por algo será el año Beethoven, ¿no? Porque
claro.
Hay que hacer todas sus sinfonías. Pues esa, efectivamente, podremos escucharlo el 10 de octubre también en la Sala Sinfónica Auditorio Nacional, esta grandísima quinta sinfonía, pero estamos en el primer concierto todavía, el 26 de septiembre.
Uh-huh. Esta obra, bueno, ya tendremos oportunidad en los siguientes programas de hablar en profundidad de esta Sinfonía número 4, pero está dedicada a un noble de la época que se llamaba Franz von Oppersdorf, que era pariente precisamente del que era en aquel momento el patrón de Beethoven, que era el príncipe Lichnowsky, y le encargó esta cuarta sinfonía, este famoso von Oppersdorf, y la segunda, precisamente, la segunda uh-huh. y la cuarta. Esta cuarta se estrenó ni más ni menos en uno de esos programas, digamos, maratonianos que hacían en la época, que eran enormes. Bueno, este no era muy grande, ¿no? Porque había otros bastante más extensos en duración. Este... en el que se estrenó la cuarta sinfonía, tenía en programa en 1806, que es cuando se estrenó, la obertura Coriolano, que la hemos también tenido oportunidad de escuchar en los conciertos de Excelencia, y el concierto para piano número 4, que para mí es uno de los mejores conciertos de Beethoven, incluso más que el quinto, que es el más famoso, el Emperador.
Por cierto, Germán, no hemos dicho a nuestros oyentes que todavía se pueden hacer con un abono de la temporada que va a comenzar en breves semanas, con estos 11 conciertos que, bueno, pues pueden consultar en nuestra página web fundacionexcelentia.org. Si quiere conseguir un abono para estos conciertos, nos puede escribir al correo electrónico reservas@fundacionexcelentia.org y ahí, bueno, pues le facilitaremos pues todos las entradas que quiera y las zonas y todo para estos conciertos que vienen y que van a ser seguro espectaculares.
Pues ya se acabó el primer movimiento de esta sinfonía número 4 y vamos a pegar un salto realmente enorme, ¿no? Porque de 1807, que es cuando se estrenó, bueno, hemos dicho 1806, se compuso en el 6 esta sinfonía, pero la estrenó al año siguiente Beethoven, nos vamos a 1937, Javier. 1937, que es cuando Karl Orff compone su cantata basada en los cantos de los goliardos de los siglos 12 y 13, Carmina Burana. Y es que Carmina Burana es una obra que también tiene defensores y detractores. A mucha gente le parece una obra maravillosa, plena de ritmo, de colorido, una gozada, y a otros pues les parece un tostón, hablando en plata, ¿no? Porque, claro, se basa en el ritmo, se basa en melodías primitivas, muy austeras, muy sobrias, y claro, la repetición, sobre todo la repetición y el ritmo es lo que imperan, ¿no?, en esta obra del año 1937, canciones profanas, eso es lo que quiere decir Carmina Burana en latín, ¿no?, que también utiliza el alemán provenzal, ¿no?, antiguo.
Efectivamente, pero que tiene unos fragmentos archiconocidos, uh-huh. Pues como su inicio, ¿no? El O Fortuna, que hace que sea pues una de las grandes obras emblemáticas del siglo XX.
Es un emblema, sin duda.
Y quizás, uh-huh. Bueno, pues seguro más defensores, y en cualquier caso sorprende al oyente y al público, pues quizás esa
heterogeneidad,
sí, podemos decir. Esa estructura, ¿no?, sí, tan extraña que tiene la obra.
A modo de retales, ¿no?, porque son pequeños fragmentos, en total 25 pequeños fragmentos que se inician abre la obra y se cierra con el mismo O Fortuna Imperatrix Mundi, que ha sido también banda sonora de muchas películas de corte épico, porque la verdad es que la fuerza que tiene este primer fragmento, Excalibur, uh-huh. efectivamente, que también la vamos a poder escuchar en esta, bueno, no sé si está, pero bueno, en lo de Juego de Tronos, del día 28 de septiembre en el Teatro Real. Pero bueno, vamos a quedarnos con este O Fortuna Imperatrix Mundi, que está en la memoria colectiva de todos, con que se inician estos Carmina Burana del compositor muniqués Karl Orff. Pues aquí teníamos el emblema indiscutible de estos Carmina Burana, canciones profanas basadas en los cantos de amor, de taberna, de primavera, de los goleardos, este pueblo medieval de los siglos 12 y 13. Ahí basó Carmina, basó Calorf su obra para configurar estos retales, podemos decir, ¿no?, esta serie de 25 pequeños fragmentos donde interviene el coro en su gran mayoría, pero también hay fragmentos dedicados a la soprano, al barítono y al tenor, porque hay un fragmento que canta el tenor en falsete, Olim Lactus Colueran, que habla de cómo se cocina a un pato, creo recordar, ¿no? Cómo se le va llevando para meterle en la sartén, sí, y luego comérselo.
Realmente es un contratenor, ¿no?
Lo pueden interpretar tanto contratenores, que a lo mejor es la norma hoy en día más extendida, pero también un tenor en falsete lo podría hacer perfectamente. Vamos a quedarnos tras pues este alarde épico con el que inicia Carmina Burana, o Fortuna Imperatrix Mundi, con el segundo número, que es menos conocido, pero tiene igual de fuerza rítmica y que se repite por tres veces la misma melodía. Volvemos otra vez a la característica fundamental, una de las características fundamentales que tiene Carmina Burana, que es la repetición, ¿no?, de los temas musicales, junto con el ritmo, ¿no?, y el colorido instrumental, la tímbrica. Este segundo fragmento lleva por título Fortune Plango Vulnera, y la traducción es algo así por lloro por las ofensas de Fortuna, con ojos rebosantes, porque sus regalos para mí ella rebeldemente se los lleva. Bueno, es todo, como vemos, una poesía pues muy floripondiosa, ¿no?, muy típica de la Edad Media, y este segundo fragmento suena tal que así. Pues con esta última estrofa concluye este segundo fragmento dentro de los dos iniciales dedicados a la fortuna, a la rueda de la fortuna, ¿no? En los Carmina Burana, Fortune Plango Vulnera. En esta última estrofa nos decía el texto, la rueda de la fortuna gira, un hombre es humillado por su caída y otro elevado a las alturas, todos muy exaltados, el rey se sienta en la cima, permítanle evitar la rutina, ya que bajo la rueda leemos que Hécuba es reina. Bueno, son textos que, pues en este caso, ensalzan a la fortuna. Y a partir del tercer fragmento entramos de lleno en uno de los bloques principales de la obra, que se titula Primavera, Primovere, en este latín antiguo. Y el tercer fragmento que escuchamos es La cara jovial de la primavera. Es un bucólico y muy pastoril coro en donde escuchamos las voces femeninas también junto con las masculinas, porque aquí en este último imperaban, ¿no?, las voces guerreras masculinas. Y les quería contar también que, si no lo saben, pues pertenece Carmina Burana a una trilogía del propio compositor Karl Orff, que se titula Triomfi, pero que se ha hecho mucho más famosa, estos Carmina Burana, frente a los Catuli Carmina y el triunfo de Afrodita. Es una colección, una composición, una tríada, una trilogía, que Karl Orff tituló, o subtituló, mejor dicho, Canciones laicas para cantantes y coreutas para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes mágicas. O sea, vemos aquí el concepto que tenía Karl Orff de esta obra. O sea, tenía una concepción escénica de la obra, no solamente musical, instrumental en sí misma, sino que también su idea era acompañar esta música de imágenes escénicas en un escenario, como si de una ópera se tratase. Bueno, de hecho, hay grupos como la famosa Fura dels Baus, a que ha puesto en escena esta cantata Carmina Burana, con gran éxito, por cierto, como es acostumbrado en este grupo catalán. Y la verdad es que ahí es donde podemos ver con toda su fuerza, tanto musical y visual, esta obra, basada en estos textos en latín de los Goliardos. Y bueno, pues tienen ustedes la oportunidad de escucharla, no en una versión escénica, pero sí en una versión típicamente de concierto.
Concertística. El 26 de septiembre recordamos que comenzamos esta temporada de 19-20 y recordamos para aquellos oyentes que se acaban, bueno, pues de conectar, será la Orquesta Clásica Santa Cecilia con la Sociedad Coral Excelente de Madrid, un coro de 150 voces, también la Escolanía del Sagrado Corazón de Rosales, bajo la dirección de Fuad Abraimov. Podremos escuchar, pues lo volvemos a decir, la obertura de La Bella Elena de Offenbach, la Sinfonía número 4 de Beethoven, y esto es Carmina Burana de Karl Orff. Un inicio de temporada
vibrante
y contundente, para luego ir hasta el día 4 de junio, pues terminar con el Requiem de Verdi.
Bueno, nos queda todavía mucho.
Nos queda mucho viaje todavía.
Pero antes de acabar, vamos a quedarnos con este tercer nuevo coro que inicia esa sección que hemos dicho antes, Primavera, de los Carmina Burana.
Omnia sol temperat purus et subtilis novo mundo reserat faciem aprilis ad amorem properat animus eris et iocundis imperat Deus pueris. Rerum tanta novitas in solemni vere, et viris auctoritas iubet nos caudere, vias prebet solitas et in tuo vere, fides est et probitas tuum retinere. Fideliter, fidem meam notam, de corde tota, et ex mente tota, sum presentia iter absens in remota, quis quis amat tariter volvitur in rota.
Bueno, pues hemos escuchado un fragmento netamente dedicado a un solista, ¿no? Solístico, en este caso al barítono, Omnia sol temperat, conforta a todos el sol puro y fino, está de nuevo radiante la cara del mundo en abril, es lo que comienza diciendo el barítono. Y vamos a quedarnos ya para acabar sonando con ese fragmento que hablábamos antes, que inicia esta sección, un coro totalmente primaveral. Y bueno, pues Javier,
pues
llegamos
es que, como siempre,
al final.
Se nos acaban los minutos con tanta música y tantas cosas que queremos decir, pero aquí estaremos todos los lunes para ir profundizando, y el lunes que viene seguiremos con estos Carmina Burana. Y están a tiempo para conseguir el abono, ya se lo he dicho antes, pero merece la pena poder disfrutar de la música en directo de estos 11 conciertos que forman el abono serie Grandes Clásicos. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues escribiéndonos un correo electrónico a reservas@fundacionexcelentia.org, y ahí les serviremos y muy gustosamente le informamos de todo aquello que quieran conocer.
Y resulta paradójico, Javier, que hablemos de la primavera cuando estamos acabando prácticamente el verano, pero bueno, es que Carmina Burana es así, canta la primavera, al sol radiante, al amor juvenil, bueno, a todo eso. Nos despedimos de todos ustedes hasta el lunes que viene en Excelencia Clásica. Damos las gracias a Enrique Gómez en el control técnico de sonido, y nosotros pues hasta dentro de 7 días, Javier.
Pues seguimos con más música y más noticias. Sean felices.
Sean felices. Hasta pronto.